Salud y Nutrición desde la UNED. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha venido proporcionando desde 1987 valiosísimos datos de compra de alimentos de la población española en una encuesta que en la actualidad alcanza a 6.000 familias de todas las comunidades autónomas con muestra representativa de la sociedad española. Las variables contempladas son lugar de residencia, población rural y urbana, situación laboral, formación académica, etc. A partir de ellos, los especialistas en nutrición han podido hacer valoraciones nutricionales en términos de nutrientes y su evolución en el tiempo. El conocimiento de estos datos ha permitido a las autoridades sanitarias diseñar estrategias en materia de promoción de la salud y de educación nutricional. Entre los aspectos positivos de nuestra alimentación, quisiéramos destacar que, con carácter general, el consumo de pescados es alto, uno de los mayores del mundo, hay una abundancia de lácteos y de frutas y verduras, la utilización de grasas vegetales para la preparación de alimentos y el elevado consumo de aceite de oliva. Entre los datos más negativos, el abuso de refrescos azucarados y dulces, la disminución del consumo de pan, el exceso de carnes grasas y platos precocinados. La presencia inmoderada de estos alimentos ha dado lugar a una alimentación hiperproteica, hipergrasa e hipercalórica, y además desequilibrada en la relación de sus macronutrientes. Las grasas proporcionan aproximadamente el 50% del total de las calorías de la dieta, cuando no deberían sobrepasar el 35%. Los hidratos de carbono se encuentran en el 40% del total calórico, cuando las recomendaciones son del 55 al 60%. Y las proteínas igualmente están desequilibradas. Pese a todo, si comparamos los consumos españoles con los de otros países europeos, la alimentación de los españoles todavía mantiene hábitos alimentarios positivos que debemos hacer esfuerzos por conservar: pescado, aceite de oliva, frutas y verduras. Bueno, pues como siempre, tomando como base este texto que acabamos de leer, elaborado por Consuelo López Nomdedeu, profesora de la Escuela Nacional de Sanidad y experta en educación nutricional, vamos a comentar hoy pues los hábitos alimentarios de los españoles. Buenos días, Consuelo.
Hola, muy buenos días.
Y buenos días también a Coral Calvo, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED.
Hola, buenos días, Maite.
Bienvenidas a las dos de nuevo. Bueno, vamos a hablar de los hábitos alimentarios de los españoles y se puede decir que bueno, según el texto, todavía conservamos bastantes aspectos positivos, aunque a lo mejor hay alguna población o grupo de población por ahí que se pierde un poco en hábitos no tan positivos.
Vamos a ver, los datos de agricultura, que como se ha podido escuchar, son una tendencia y un esfuerzo enorme valorado desde el año 87 hasta el momento actual y van siguiendo, lo cual nos permite ver cómo va evolucionando un país en materia de hábitos. Está señalando cómo aquellos aspectos deseables desde el punto de vista de la nutrición pueden empezar a deteriorarse si no se hacen las intervenciones educativas y de política alimentaria oportunas para resolver mejor las cosas, ¿no? Afortunadamente, nuestra despensa es enormemente amplia. Por lo tanto, es un privilegio poder vivir en este país y tener la oferta alimentaria que tenemos. Ahora, la decisión final depende de quien construye su propia dieta y de sus gustos personales y de sus posibilidades para ponerlos en práctica. Y ese es el peligro, que todavía sin ser una dieta, no sería justo decir la dieta de los españoles, es un desastre, con carácter general, tiene muchos perfiles positivos, y después existen grupos de población que son especialmente vulnerables por sus características personales, los jóvenes, los ancianos, las embarazadas, los lactantes, etcétera, que pueden empezar a desviar estas buenas pautas que hemos tenido desde siempre, y entonces sí que preocupan a los servicios de salud, y ahí la estrategia NAOS a la que tanto hemos aludido en otras ocasiones, ¿no?
Yo discrepo un poco contigo, porque yo sí que creo que la tendencia del español, de la alimentación del español, es buena. Casi todos sabemos ahora algo de alimentación, eso es un logro conseguido después de mucho tiempo, pero yo creo que nuestro cambio de actitudes todavía deja mucho que desear, y eso repercute en la mala salud de la población. No hace mucho escuchaba, dentro de nuestros cursos de la UNED, a un profesor de la escuela, de la Escuela Nacional de Sanidad, y nos hablaba del primer factor de muerte en España, que son las enfermedades cardiovasculares. Y hemos de tener en cuenta que muchas de estas enfermedades cardiovasculares e incluso cánceres pueden ser perfectamente previstos o prevenidos de alguna manera con una buena alimentación. Elementos tenemos y muchos, muy importantes, las frutas, las verduras, el aceite de oliva, los cereales, etcétera. Y como bien decía Consuelo, yo creo que la tendencia es a mejorar, pero las cifras de riesgo cardiovascular, curiosamente, en esa intervención que tuvo este profesor de la escuela, justamente la dieta mediterránea, en el área mediterránea, era donde la incidencia de estos factores de riesgo era curiosamente más elevada. Probablemente porque, aunque tuvieran la información y los elementos para su consumo, pues no lo ponían en práctica. Y a mí eso me parece un poco preocupante. Yo creo que no hay que bajar la guardia y hay que seguir insistiendo, y un pilar importante desde luego es la información, la educación, los medios. Vosotros podéis hacer muchísima labor para que no se escuchen las cosas sin ponerlas en práctica
y no se baje la guardia.
Exactamente.
Nunca, jamás en
esto
en
yo
este
creo
tema.
Que es importante,
sobre todo,
¿no?
Además, como decía un poco Consuelo, que hablaba de adolescentes y de ancianos, quizás sí. Los adolescentes sean los más vulnerables a este tipo de cuestiones porque están más expuestos a,
bueno, a los medios de comunicación,
a la
también,
¿no? Sí. En la alimentación, en las hamburguesas, a la comida sí. rápida, a las pizzas, a lo más fácil, ¿no?
Sí, pero fíjate, compartiendo lo que dice Coral, cuando nosotros tomamos los datos de agricultura, como son datos de índole general, uno se encuentra sorprendido cuando ve que el español por año es capaz o puede tomar hasta 30 kilos de pescado por año, lo cual eso le sitúa a la cabeza del mundo junto con los japoneses, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿dónde
estupendo.
Está el problema? Pues el problema, este es estupendo, porque estas son encuestas que lo que están definiendo es los actos de compra de la gente, no tanto los de consumo. ¿Quién se come qué? Esos 30 kilos, ¿quién se los ha comido? Y cuando uno empieza a hacer una valoración por grupos, que además son grupos de riesgo, entonces dice, claro, es que estos no lo toman, porque en paralelo observamos que en los comedores escolares el poner pescado es un conflicto, porque los chicos lo comen mal. Uh-huh. Los ancianos, por sus circunstancias, comen menos pescado de lo que deberían, y un largo etcétera. Entonces, uno tiene esa sensación de que, aunque la oferta está ahí y los actos de compra van dirigidos a alimentos que son muy interesantes, sin embargo, la distribución entre los grupos que deberían incidir más en unos consumos más racionales no lo son. Y ahí está el peligro. Y tal vez, independientemente de la educación y de la información, que por supuesto hay que tenerlos, tendríamos que encontrar la colaboración máxima de todos aquellos servicios de restauración colectiva para que al menos existiera la oferta. Si tú estás en una cafetería de la universidad y cuando te acercas a tomar tu bandeja encuentras una diversidad de ensaladas, pues es probable que no la cojas, pero has tenido la oportunidad de cogerla. Sin embargo, si todo lo que encuentras son patatas fritas o tipo de alimentos que son, pues, arroz, otro tipo de cereales, pero que no son de la estructura ni del valor nutritivo de estos productos, lo mismo que las frutas, encuentras muchos dulces, pero prácticamente ninguna fruta, entonces no te va a apetecer hacer una selección. En este sentido, la restauración colectiva, tanto comedores escolares como laborales, como restaurantes incluso, la presencia de dietas llamadas cardiosaludables, estimulan enormemente el que la población, pues, junto con su conocimiento, lo plasme en una práctica de una correcta decisión. Yo creo que por ahí tienen que ir las
claro,
cosas.
Porque es una actividad de máxima responsabilidad, además,
sí,
la que
supuesto.
Hacen los restauradores. Desde
y
luego.
Que no se aprende a comer por decreto ley. Nadie puede decretar lo que nadie va a comer. Uno toma una decisión muy individualizada. Uh-huh.
Me has dado pie a que cuente una cosa a nuestros oyentes que seguramente les va a interesar, y es que el día 29 de mayo escucharéis el que es la quinta edición del Día Nacional de la Nutrición. Es una iniciativa que lanzamos desde la sociedad de la que yo era secretaria, de la Sociedad Española de Nutrición Básica y Aplicada, y ahora lo lanza la FESNAT, que es la Federación de Sociedades Científicas. Es una pena que todavía siga existiendo días dedicados al Día Nacional de la Nutrición, pero bueno, parece que todavía debemos de seguir ahí. Y este año, bien a propósito, se ha dedicado a ancianos, a niños. Este año se dedica a la restauración colectiva, porque hemos de tener en cuenta que los españoles en general comemos mucho fuera de casa, y por tanto dijéramos que ese patrón alimentario no solamente debe ser cuidado en la casa, en el hogar, sino también en restauración. Y entonces yo creo que es una buena idea, un buen criterio de la sociedad, en este caso de la FESNAT, de lanzar ese día y de esas aportaciones que, bueno, los oyentes verán en distintos medios de comunicación, etcétera, recordando que la restauración colectiva tiene mucho que decir también en una buena alimentación.
Desde luego. Y hablando de restauración colectiva y de comer mucho fuera, que es verdad que cada vez se come más sí. fuera, también habría que hablar un poco de los precios. ¿Hasta qué punto se puede conseguir una alimentación saludable cuando se tienen unos recursos limitados, dinero? O sea, es verdad que cuesta, la comida cada vez cuesta más, ¿no?
Sí, pero fíjate, si es a nivel doméstico, una persona independientemente de los precios puede hacer una correcta selección de aquellas cosas que, por estar en estación, por ser productos próximos, nada de importación, por tener, digamos, marcas blancas, por llamarlo de alguna manera que nos entiende todo el mundo, como tú haces el esfuerzo adicional de poner tu trabajo sobre lo que compras, a nivel familiar siempre es mucho más barato consumir alimentos. Y a nivel de restauración colectiva, lo que puede ocurrir es que haya determinados precios que se llaman, pues, como son las comidas esas de tipo estándar que venden a la gente que tiene que trabajar fuera de su casa y que le hacen una oferta de un menú, lo que se llaman los menús de oferta, pues pueden acabar teniendo unos precios bastante razonables. Lo que a veces resulta tremendamente caro es empezar a picotear a lo largo de todo el día productos industrializados, que ahora es una hamburguesa, pero después es un dulce, tal, luego es un refresco, después son unos panchitos, y cuando uno se ha dado cuenta, al final del día hizo una comida, no me gusta emplear la palabra basura, pero digamos que una comida hipercalórica, hipergrasa e hiperinadecuada, y encima muy cara, tremendamente cara. Cuando a lo mejor poniéndose una manzana en el bolso o un plátano y teniendo después un bocadillo de un chorizo estándar aceptable, hubiera sido muchísimo más razonable. Ahí es donde yo creo que no tenemos que tener el decir, es que comer bien cuesta mucho dinero, no. Es que comer bien, si usted pone algo de su parte haciendo una correcta selección y un poco de preparación doméstica, pues no puede resultar tan caro. Desde luego, comer en la casa un domingo, una familia, con la colaboración de todo el mundo y en platos que se, con la cantidad de facilidades que hay hoy en día en las cocinas y con las variedades de instrumentos para cocinar rápido, incluso cocinar en diferido del día anterior para calentar al día siguiente con un pequeño apaño, se puede comer razonablemente bien. Ahora, si eliminamos esa habilidad que queremos desarrollar y todo lo hacemos a base de servicios comprados, me da igual que sean por la vía del teléfono, pidiendo una pizza o similares, porque ahora se puede pedir de todo,
hasta empanadas gallegas.
Empanadas, de todo, telepaella, telepollo, lo que queráis. Bueno, pues entonces, si utilizamos continuamente que nos sirvan, eso es un costo adicional.
Desde luego, claro, eso es caro para el bolsillo y para la salud.
Y lo malo es que el español tiene una gran actitud de pasar gran parte de su tiempo de ocio en servicios de comida, el tapeo, que es muy positivo desde el punto de vista agradable.
Y luego aparecen los altos índices de obesidad y le dicen, mire usted, es que yo no como nada, pero no come usted nada. Bueno, unas avellanas, una cerveza de alta densidad calórica. Eso es lo que no. El español no está acostumbrado todavía a
bueno,
pensar
eso es
que eso engorda.
Lo que está pasando de momento, de todas formas, también es verdad que cada vez hay más interés por el valor nutritivo, ¿no? Y por sí. tomarse la comida y la alimentación sí. de una forma seria, ¿no? Y como forma de prevenir enfermedades.
Pero en relación con la salud, Maite, que esto es muy importante. O sea, sí. yo creo que las personas como Consuelo, que llevan muchísimos años dedicadas a educación nutricional, pueden ver logros y frutos de su trabajo, pero porque el binomio alimentación-salud es indisoluble. Si no, probablemente no lo hubieran visto.
Bueno, yo para terminar, únicamente quisiera saber vuestra opinión acerca de las tendencias futuras, de cómo veis los hábitos alimentarios de los españoles. ¿Cómo
pues,
van a ser?
Pues fíjate,
¿van a mejorar?
Si realmente los programas de política alimentaria que se están intentando desarrollar a nivel del Ministerio de Sanidad y Consumo, las comunidades autónomas, los municipios denominados saludables, etcétera, si esto sigue y a la gente se le va recordando y el conocimiento se implanta, la gente cuando vaya a tomar una decisión equivocada no lo hará con esa continuidad permanente, sino que se pondrá un poco en guardia. O sea, dirá, bueno, cuidado que cojo peso, mi tensión es alta, lo que ha comentado Coral. Pienso que el futuro no puede ser catastrófico si nadie baja la guardia, se sigue informando a la gente, porque ya las personas verbalizamos la importancia de la salud y de la nutrición. Ahora hay que empujar continuamente a que la práctica sea posible. Y la práctica es posible con la decisión personal a nivel doméstico, pero también con el apoyo de la política alimentaria a través de la restauración colectiva. Para que se cocine adecuadamente, se preparen las cosas con menos grasas, se introduzca menos sal en las comidas habituales, las grasas sean las adecuadas para que el perfil graso de los alimentos sea el correcto, el azúcar no sea excesivo, y un largo etcétera. Yo quiero ser optimista, porque he pasado y a lo largo de mi vida profesional he podido constatar que la gente no sabía nada de nutrición, que además lo de la comida era una cosa que no tenía ninguna importancia en relación con la salud, a saber que tiene importancia con la salud y que sus hijos pueden ser unos futuros obesos si no tratan de implicarles en un buen desarrollo de hábitos alimentarios. O sea que dentro de los problemas creo que podemos seguir adelante,
sí,
con cierto optimismo.
Yo también soy optimista y creo que vamos hacia adelante porque la gente está motivada. Yo creo que ese es un primer paso y eso es importante.
Fundamental.
Fundamental.
Así que con ese optimismo nos despedimos hoy. Muchísimas gracias, Consuelo López Dondedeu, profesora de la Escuela Nacional de Sanidad, y Socorro Calvo, profesora de la UNED de Nutrición y Dietética. Te llamamos Socorro.
Es igual.
Porque te llamamos Socorro y Coral, lo tengo que decir. Muchísimas gracias, hasta el domingo que viene.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.